Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid. Es jueves 10 de octubre de 2024, un día en que Rafa Nadal anuncia su retirada del tenis. Lo hace con un hasta luego, que el adiós ya saben que siempre es difícil, y lo hace tras ganarlo todo, incluida una legión de seguidores que como un servidor le hacían entre poco y nada de caso a la raqueta. No se me habría ocurrido nunca estar 3 horas o más pegado a la televisión viendo a dos dar raquetazos hasta que llegó Nadal. Seguro que le ha pasado a mucha gente. Conviene esbozar una sonrisa ante esta noticia porque les advierto que el resto del día es más bien bronco. Miren, entre gobierno y oposición por la utilización política del dolor de las víctimas del terrorismo siguen culpándose hoy mutuamente por ello. Tras el espectáculo bochornoso de ayer, por cierto, con la mentira y el amarillismo apoderándose de unas señorías a las que en ocasiones parece que les queda demasiado grande el atril y ya ni qué decir tiene el Parlamento. Ya sabe la dirección de la porquería y hacia dónde cae. La riña que ha llegado pues también a la Asamblea de Madrid. Ahí ha caído por Óscar Puente, también encontrarán enfados. Ministro de Transportes cabreado con el consistorio madrileño por no haber sido informado del plan de movilidad alternativo al soterramiento de la A5. Veremos también si no se le tuerce el gesto a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, cuando se ha imputado, como todo apunta hoy, tras los movimientos del juez en el caso Coldo, pidiendo al Congreso información sobre el escaño de Ábalos. Pero hay más. Juan Lobato anuncia primarias para enero, justo un día después, lo hace justo un día después de romper una lanza a favor del castellano leonés Tudanca frente a la Ejecutiva Nacional, y Rocío Monasterio deja la política. Asegura que Vox ha abandonado uno de sus principios fundamentales. Nadie está contento hoy, continúo, en Más Madrid Municipal, enfadados porque la red de atención de mujeres víctimas de violencia de género se ha quedado sin gestor. Menos mal, como les digo, que tenemos el deporte, tenemos a sus valores y seguiremos teniendo siempre, aunque sea en el recuerdo, a Rafa Nadal. Sepan que desde hace 6 años seguimos con el deporte y de manera transversal también en el género social. La Fundación Rugby Cisneros y la Comunidad de Madrid fomentan juntos la integración de los jóvenes tutelados en las diferentes residencias regionales. 6 semanas de entrenamiento primero, con una beca como recompensa. Hoy es una de esas jornadas de entrenamiento, así que nos marchamos al Paraninfo, en el campo de la Universidad Complutense. Maite López, buenas tardes.
Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Déjame que salude a los artífices, a los responsables de este programa, a la directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid, Silvia Balmaña, y también a Alfonso Flores Losada, que es vicepresidente de la Fundación Rugby Cisneros. Gracias por atendernos, gracias por atender a Onda Madrid. Directora, 6 años ya, esto, orgullo.
Es un orgullo grandísimo y sobre todo un estímulo, porque vemos lo que el rugby está haciendo por nuestros niños, lo mucho que disfrutan, lo mucho que conectan con otros amigos a través de la práctica del deporte y cómo están forjando pues una personalidad más fuerte, más responsable, más solidaria también. Estamos encantados, la verdad.
Alfonso, ¿tenía que ser el rugby?
Pues si no fuera el rugby habría que inventarlo. El rugby tiene una filosofía alrededor de lo que es el deporte en sí que se encaja perfectamente con jugadores y jugadoras en el respeto, en el trabajo en equipo, y con estos chavales de la Comunidad de Madrid pues encaja perfectamente en aguantar y trabajar lo que es el esfuerzo, lo que es la resiliencia, pues virtudes que a lo mejor son complicadas cuando no se hacen en equipo. Estando solo en una, que no lo están, en una residencia o estando en un colegio, trabajar la resiliencia sin tener a alguien al lado que te empuje y que tenga el mismo objetivo común contigo, que es llevar la pelota hacia adelante para conseguir el ensayo, pues sería difícil.
Porque en el rugby nadie se queda atrás.
nadie se queda atrás. Qué bonita frase.
Y todos están atrás, porque para pasar el balón lo tienes que pasar solo hacia atrás y no es fuera de juego.
Efectivamente, o sea, el balón tiene que avanzar hacia adelante, pero pasando siempre hacia detrás, si no hay avant. El avant para el juego y cambia la pelota de dueño. Entonces, nadie atrás. Totalmente de acuerdo, todos hacia adelante y en equipo, y cuando digo en equipo son los 15, se celebran los tantos en equipo, no son individuales, las camisetas son del equipo, no están con el nombre puesto detrás, la camiseta hoy es tuya y mañana será de un compañero, porque estés lesionado, porque no puedas, el equipo es lo importante y eso es lo que nos da.
Luego le preguntamos a los chavales quién lava la camiseta, que antes escuchaba yo que ¿quién lava la camiseta del equipo? Ninguno levantaba la mano, pero quería volver a hablar con la directora. ¿Cuántos niños se han beneficiado de este programa durante estos 6 años?
Pues ya son 15 niños los que han participado en este programa y hay que tener en cuenta que sabemos que el rugby es un deporte minoritario, todos los niños juegan al fútbol más o menos, pero el rugby es compromiso y eso pues no está hecho para todos, pero ya son 15 niños los que se han implicado, los que han participado. Hay algún niño que ha estado las 6 ediciones jugando al rugby y eso es un compromiso de equipo más que importante. Y los que forman parte del equipo de rugby en algún momento de sus vidas, la experiencia que tengo incluso como madre me dice que les marca y que se queda para siempre. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos solo con que prueben. Si encima les gusta, más contentos. Si además se quedan, mejor aún.
Pues Jesús, no vamos a decir esto de que gane el mejor, en este caso, aunque estemos en un campo de competición, porque en este caso ganamos todos y eso es lo importante. Si quieres, me voy a quedar un ratito por aquí para seguir hablando, bueno, pues esta tarde con los chavales, que son los protagonistas, que además están sudando la camiseta. Ahora te lo cuento.
Claro que sí, así charlas, como bien decías, con todos esos ganadores, que ya lo son por el hecho de estar ahí, de intentar este tipo de cosas a través del deporte. 7:06 de la tarde, como han escuchado, al margen del deporte hay muchos otros asuntos, mucha bronca. Menos mal que tenemos a Marta Zúñiga para poner orden. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Y vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo en primer lugar para las próximas horas. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque además vuelve otra vez la lluvia después de esta jornada que estamos teniendo mucho más tranquila de jueves, con estabilidad, con cielos abiertos, algunos intervalos nubosos, temperaturas en ligero descenso, sobre todo en las mínimas. Se ha notado que ha amanecido con ambiente más fresco. Bueno, pues mañana aún más, porque baja todavía más esa temperatura nocturna. En cuanto a los valores máximos, bueno, en general hemos rondado entre los 18 y los 20 grados. Es cierto que se han superado los 20 en localidades del sur, pero en la capital 19 de máxima es lo mismo que se espera mañana, así que amaneceremos con algo más de fresco, pero una máxima mañana muy parecida a la de hoy, pero con más inestabilidad, ¿eh? Esos intervalos nubosos de hoy, mañana las nubes van a ser más protagonistas desde primeras horas y esperamos precipitaciones. Serán más probables en la segunda mitad de la jornada, sobre todo por la tarde noche puede ir adquiriendo más intensidad esa lluvia, pero ya a partir del mediodía los primeros chubascos, y va a ser mañana viernes y también el sábado también. Comenzamos el fin de semana con paraguas, el domingo más estabilidad. Os voy adelantando ya unas pinceladas del fin de semana. Y eso sí, lo que tenemos el fin de semana, aparte de más lluvia el sábado, va a ser subida de temperaturas. Volveremos a superar los 20 grados y además de sobra en bastantes localidades.
Gracias, Ainhoa. Y echamos un vistazo a la situación en las carreteras regionales. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se encontrarán dificultades de entrada a la capital por la A1 en el entorno de Las Tablas y la A2 en Canillejas. También circulación en aumento en todas las salidas de la capital, pero destacamos especialmente la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas y la A4 en Butarque. También encontrarán dificultades en la M40 entre Hortaleza y Coslada para dirigirse a la autovía de Valencia, en Villaverde en ambos sentidos y en Pozuelo y Ciudad de la Imagen hacia la A5. Por último, también complicaciones en la M50 en Boadilla del Monte para dirigirse a la autovía de La Coruña.
El enfoque en Onda Madrid.
Siete y nueve minutos de la tarde. Comenzamos el repaso a la actualidad que tiene un nombre propio. El mundo del tenis se rinde ante Rafa Nadal. La noticia saltaba a primera hora de la mañana. El tenista deja el tenis profesional, lo va a hacer tras la Copa Davis, la última estación de un viaje de éxito a Madrid. Lo ha dicho el ayuntamiento, sabrá darle el homenaje que merece como figura deportiva histórica, Julio César Cobos.
Así es, se va una leyenda después de 20 años de trayectoria. Lo ha hecho en un emotivo vídeo donde en su palmarés figuran 22 Grand Slam y 14 años de reinado en Roland Garros. Con 38 años, Nadal nos dice adiós tras dos últimos años muy complicados.
Unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla.
Del 19 al 24 de noviembre veremos al último Nadal en la Copa Davis. Será el mejor recuerdo, una competición que ha ganado 5 veces.
Es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional pues fue la final de Sevilla en 2004.
El tenista balear ha recordado a todos, sus rivales, a su equipo y a sus seres queridos.
Mi madre, creo que ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros siempre lo tuviéramos todo, ¿no? Y mi mujer, Mary, llevamos 19 años juntos. Gracias por todo lo que has hecho. Creo que ha sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera, ¿no?
Ha tenido recuerdo Rafa Nadal para su tío Tony, su gran valedor. El Ayuntamiento de Madrid, como nos confirma la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, ya trabaja en un gran homenaje.
Probablemente el deportista más importante de la historia de este país y, por lo tanto, indudablemente el Ayuntamiento de Madrid sabrá estar a la altura. Por supuesto, homenajeará a Rafa Nadal como merece, ¿no?
Y Marta, antes de ese homenaje, todas las entradas ya están vendidas para la Copa Davis del mes de noviembre.
Más cosas. Isabel Pérez Moñino, la líder de Vox, en Fuenlabrada, nueva portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid, tras la renuncia de Rocío Monasterio, que ha entregado esta mañana su acta como diputada tras ser relevada como presidenta del partido por la dirección nacional. Cámara Regional, José Frutos.
Un rápido e intenso huracán ha pasado por Vox. Ya tiene nueva portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, después de que Rocío Monasterio haya renunciado a su acta de diputada tras ser sustituida por José Antonio Fuster al frente del partido en Madrid. Monasterio entiende que ha perdido la confianza de la cúpula de Vox.
A la vista de que hoy no soy la persona de confianza del secretario general ni tampoco del presidente, me parece lógico y me parece honesto también entregar mi acta de diputada.
Recuerda que la dirección de Madrid era la única que quedaba en Vox elegida democráticamente. Ha sido rotunda al afirmar que el partido abandona así uno de sus principios. La escuchamos y la respuesta discrepante de José Antonio Fuster.
Y que ya dejan en el olvido esa democracia interna de los partidos que al principio habíamos venido todos a defender.
Esas interpretaciones que ella ha hecho o ha podido hacer, desde luego no puedo compartirlas.
Y desde los otros grupos, despedidas con diferentes tonos. Carlos Díaz Pache PP, Manuela Bergerod Más Madrid.
Lamentar la decisión de la señora Monasterio y desearle lo mejor.
Tantas veces vomitando racismo en la Asamblea como la que más, para que llegue Abascal y la parte con su dedazo.
La nueva portavoz de Vox lo es también en el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Juan Lobato ha cerrado ya el calendario con Ferraz para la celebración del Congreso de la Federación Socialista Madrileña, que se hará el 5 de diciembre. Abrirá el proceso de primarias en plena Navidad, que se resolverá el 11 de enero. Más cosas, mañana comienzan las obras de soterramiento de la A5, en concreto las labores de señalización. Hoy hemos conocido que el alcalde Martínez Almeida y el ministro Puente se van a reunir el próximo jueves para hablar sobre la A5. Comunicación epistolar mediante Mar García.
Después de 5 cartas y una respuesta por la A5, Almeida y Puente se verán cara a cara la próxima semana. Lo adelanta la vicealcaldesa Inma Sanz.
Por fin ha dado señales de vida, 5 cartas después, y por lo tanto parece ser que nos vamos a reunir la semana que viene con el Ministerio de Óscar Puente. Esperemos que tenga hechos los deberes. Hasta ahora no los ha hecho.
Desde el Ministerio piden que Madrid pague el peaje si quiere R5 gratis.
Es que nos parece una broma de mal gusto que se plantee en estos términos por parte del Gobierno de España. Ya está bien por parte del Gobierno de España de este ensañamiento contra la ciudad y contra la región. Agravio permanente, ensañamiento permanente contra la ciudad de Madrid y en este caso no solo contra los madrileños, sino contra todas las personas que se van a ver afectadas por esas obras.
El delegado de Movilidad Borja Caravante justifica.
Yo lo que espero es que a Óscar Puente también le pida el dinero de la Radial 5 a la alcaldesa de Alcorcón, por ejemplo, que es del Partido Socialista. ¿Le va a pedir también que paguen el Ayuntamiento de Alcorcón el peaje de la Radial 5? Que Óscar Puente lo que quiere ahora es aprovechar este plan de movilidad para pegar un palo a los madrileños.
Madrid pide colaboración y refuerzo en cercanías ante unas obras de soterramiento de la A5 que arrancan mañana.
El Ayuntamiento va a prorrogar el contrato para prestar el servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género, todo después de que no se presentara ninguna oferta en la licitación para gestionar este servicio municipal. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, se mostraba preocupada por el futuro del servicio. Raquel Ruiz.
Le preocupa a la portavoz de Más Madrid el futuro de la red de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género y le preocupa porque, según Rita Maestre, la tacañería de Almeida ha duplicado la lista de espera para acceder a este servicio. Ahora el concurso para su renovación ha quedado vacío y de ahí la petición que realiza el alcalde.
Que tramite de forma urgente, por la vía de urgencia, una nueva licitación, aumentando, como ya exigimos en el pleno de Cibeles, como ya exigimos en las enmiendas que le hicimos al presupuesto del año 2023, como el sentido común y las trabajadoras que han estado en movilizaciones y en huelgas exigen que se aumente el presupuesto para esta partida y que por tanto se dote como se debe un servicio tan importante como es el de atender a las mujeres que están en situaciones muy críticas en sus domicilios.
Habrá prórroga del contrato y por lo tanto el servicio se seguirá prestando con normalidad, es la respuesta de la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Tenemos la red de atención a violencia de género más amplia de toda España, la red más amplia de toda España, y creo que eso es indudable que es así y Rita Maestre no lo va a poder desmentir y por lo tanto pues vamos a seguir haciendo esos esfuerzos para seguir mejorándola.
Un esfuerzo presupuestario que según la vicealcaldesa se ha duplicado desde la llegada de Almeida al Ayuntamiento de Madrid.
Aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados la ley ELA, aprobada por fin y con el consenso de todos los grupos. Un día histórico para pacientes y familiares de esclerosis lateral amiotrófica, jornada que ha seguido muy de cerca Carlos Sánchez Blas.
Votos emitidos 344, votos a favor 344, ninguno en contra, ninguna abstención.
Una ley histórica que supone agilizar el proceso de evaluación de la dependencia, asegurar cuidados las 24 horas a los pacientes en fases avanzadas y la protección laboral de los cuidadores. Este 10 del 10 ha regalado muchas emociones en el Congreso de los Diputados.
Muy feliz, tantos años luchando por esto, pues es una cosa que nos emociona a todos.
Completamente emocionada, es un día tremendamente especial. Una cosa muy importante que es legislar el derecho a la vida para aquellos que de momento no lo teníamos.
Más cambiará la vida de mi mujer y mis hijos y para mí eso es mucho. Hoy lloramos todos.
Ha sido un trabajo muy largo, muy, muy largo, de mucho tiempo. Una lucha de muchas personas que hoy estamos aquí, pero por desgracia otras muchas que no están, ¿no? A partir de hoy, el poder vivir con ELA será mucho más fácil para aquellas personas pues, que quieran llevar adelante la enfermedad y poder seguir estando con su familia y con sus seres queridos.
Dinero anual que necesitan los pacientes de esclerosis lateral y amiotrófica en fase inicial 37.000 euros, fase intermedia 95.000 euros, fase avanzada, 114.000 euros.
La actualidad política sigue marcada por la reforma legal que va a beneficiar a 44 presos de ETA. El Partido Socialista y el PP se acusan mutuamente de utilizar el dolor de las víctimas. Esto tras las críticas de varios familiares al portavoz del PP en el Congreso por mostrar las instantáneas de personas asesinadas por la banda terrorista. Noelia Ontoria.
No fue solo que Alberto Núñez Feijóo convirtiese un pleno de inmigración en un monográfico sobre ETA, ni que la senadora Marimar Blanco, hermana del concejal asesinado por la banda, irrumpiese en el pleno durante el discurso del presidente del Gobierno. Fue sobre todo el cartel que exhibió el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, con fotografías de víctimas socialistas, lo que más ha molestado al PSOE. Eneko Andueza, secretario general del PSE, y Patxi López, portavoz parlamentario, coinciden en el adjetivo.
Creo que es un error histórico que merece, desde luego, dimisiones. Me produce una profunda repugnancia.
Fue lo más repugnante que he visto yo hace mucho tiempo aquí en esta Cámara.
Andueza pide dimisiones, mientras los ministros Fernando Grande Marlaska y Ángel Víctor Torres lamentan la utilización de las víctimas.
La desgraciada instrumentalización por parte del Partido Popular respecto a las víctimas del terrorismo.
Que el uso de la desgracia no puede ser un arma política partidaria.
Tellado no se disculpa y pone la carga en el Gobierno.
El Gobierno está utilizando a las víctimas del terrorismo como moneda de cambio.
Consuelo Ordóñez y los hijos de Juan María Jáuregui y Froilán El Espe lamentan su actitud. La Asociación Víctimas del Terrorismo ha pedido por carta al presidente del Gobierno que retire el proyecto de ley que rebajará condenas a los etarras. El lunes se votará en el Senado.
El juez que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, se ha dirigido a la presidenta del Congreso para preguntarle si el exministro socialista José Luis Ábalos es diputado, como paso previo para redirigir al Supremo las pesquisas que afectan a un aforado, Lupe Ortiz.
El juez Ismael Moreno quiere que el Congreso de los Diputados certifique la condición de aforado de José Luis Ábalos. Es el paso previo a que el magistrado de la audiencia envíe al Supremo un informe con los indicios en contra del exministro, porque sería allí, en el alto tribunal, donde debería comparecer como imputado. Son indicios recogidos en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Onda Madrid, un documento contundente que concluye que Ábalos tenía un papel relevante en la organización criminal desarticulada en el caso Koldo. Señala el informe, de más de 200 páginas, por ejemplo, que el conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, se valió de su relación con Ábalos para influir en el rescate de Europa en plena pandemia. También recoge la visita que realizó la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España. Se vio con Ábalos en el aeropuerto de Barajas en 2020. Ábalos se lo comunicó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y este le dio su beneplácito.
Y el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decretado el ingreso en prisión para Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama Koldo. Lo hace por su implicación en la causa que investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros. La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha dicho esta tarde que el PSOE va a colaborar con la justicia para que se esclarezcan los hechos. Nos referimos al caso Koldo y se exijan las responsabilidades oportunas. Por otra parte, ha pedido al presidente del Gobierno una mayor inversión para infraestructuras en la comunidad foral, en concreto para el tren de alta velocidad, el Canal de Navarra y la autovía A15 a Madrid. Reunión que han mantenido en el Palacio de la Moncloa en el marco de encuentros bilaterales que está manteniendo Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos.
Que hayamos tenido ejercicios con superávit, que podamos utilizar ese superávit y que lo podamos incorporar al presupuesto del año 2025. Y que lo utilicemos además como palanca impulsora para hacer las inversiones necesarias, ¿no?
Y el ministerio que dirige Mónica García se ha comprometido a ampliar la red de salud mental y a combatir las narrativas tóxicas que perjudican, ha dicho, especialmente a jóvenes y mujeres. En el Día Mundial de la Salud Mental hemos conocido un trabajo que ha realizado el Hospital Ramón y Cajal, cuyos datos nos acerca Eva Prat.
Un 20% de la población sufrirá a lo largo de la vida algún trastorno de salud mental. Daniel Hernández Huerta es psiquiatra del Hospital Ramón y Cajal.
Los más frecuentes son la depresión, son la ansiedad y son los problemas con el sueño. Estima que hasta un 30% de las consultas en centro de salud mental están relacionadas con problemas a nivel laboral como una de las causas de los trastornos depresivos y de ansiedad.
Además, hay un 3% que presenta una enfermedad grave como trastorno bipolar, obsesivo o psicótico. Ponen ellos el foco en Enriqueta Ochoa, que es jefa de sección de psiquiatría del mismo hospital.
Son a veces los grandes olvidados de la psiquiatría, precisan también de un abordaje importante social. Tenemos que considerar que la gran parte de ellos, más del 80%, no tienen acceso al mercado laboral. Es un trastorno que suelen empezar en la adolescencia y también afecta a todo su desarrollo a nivel personal. La mayoría de ellos son personas dependientes, son personas que necesitan muchos recursos, pero que además hacen poquitas demandas.
La mayoría de trastornos mentales empieza antes de los 18 años, pero hay mayor prevalencia de ansiedad y depresión conforme tenemos más edad.
Pues la Comunidad de Madrid ha abierto un nuevo hospital de día infanto-juvenil para pacientes con trastorno mental grave. Es una nueva infraestructura que está en Hortaleza y depende del Ramón y Cajal. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, lo ha visitado.
Es un espacio que está hecho para acoger a las personas que tienen una enfermedad mental, para ayudarlas y para además que se sientan lo menos despegado de su vida normal, pues pudiendo tener aulas donde puedan continuar su estudio, que les orienten qué es lo que podrán hacer para ser independientes en un futuro y desde luego que se recuperen y que formen parte de la sociedad.
Vamos ya con las claves económicas de la jornada. Sergio Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el gobierno concede 25 días a las aseguradoras para responder a la oferta por Muface. El ministro Óscar López descarta subir las primas más allá del 17%, como venimos contando, ofrecido el martes. Y por cierto, cada vez más funcionarios rechazan el seguro privado de Muface. Los que eligen la sanidad pública frente a las privadas financiadas por el Estado ha subido un 66% en 10 años, casi uno de cada tres, según datos de los sindicatos y de la propia entidad. Y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, cree que no ha habido una negociación sobre la reducción de la jornada laboral porque al final, dice, ya se sabe el resultado y ha pedido que se respeten los convenios de las empresas.
Palabra negociación cuando el final ya está tasado, la palabra negociación cuando ya está en las cortes, ¿no? La ha anunciado la ministra, ¿no? El anteproyecto de ley, etcétera. Yo no sé, o sea, yo no sé a qué le llama negociación. Lo digo porque es que estamos cambiando las cosas. Normalmente cuando hay negociación se hace un planteamiento, se trabaja y sobre eso se sacan conclusiones. Creo que es fundamental, lo primero, que se comprometa todo el mundo a respetar los convenios, que son un acto voluntario de trabajadores, de empresas, 4.500 convenios en España, que realmente no pueden saltar por los aires con la pérdida de confianza que supondría y con la pérdida de lo que sería el propio diálogo social bipartito.
Y por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que la negociación de este asunto está parada y que hay que hablar de los controles horarios.
La negociación en relación con la reducción del tiempo de trabajo está realmente parada. La patronal ha decidido que no negocia y, en todo caso, para nosotros hay una prioridad que va en paralelo, que es el control horario. Y en ese sentido, situar a la patronal claramente que si no quiere hablar de jornada, nosotros vamos a querer hablar de jornada, pero sobre todo vamos a querer hablar también de control horario.
Y en la bolsa, el IBEX 35 ha bajado hoy un 0,72, se ha situado en los 11.656 puntos.
Vamos ya con la información internacional. Rafa Cerro, buenas tardes.
Milton, buenas tardes. Marta, más de 3 millones de personas se han quedado sin electricidad por el paso del huracán por Florida. Aterrizó, digamos, en Tampa, en la ciudad de Tampa, Tampa Bay, la bahía de Tampa. Milton ha dejado al menos 5 muertos tras su paso por Florida. Ojalá no haya que actualizarlo. Pena de muerte. 87 países en todo el mundo mantienen en vigor la pena capital, a pesar de que cada vez la aplican menos estados de los que la conservan. Las ejecuciones aumentaron el año pasado un 31%. Los activistas contra la pena capital temen por la vulneración de derechos humanos y los abusos dada la falta de transparencia que impera en la mayoría de países ejecutores, cuyo extremo es China, donde está prohibido informar, es un secreto de Estado cada ejecución. Se pasó de ejecutar a 883 personas en el año 2022 a 1.153 en 2023, sin tener en cuenta los millares de ajusticiamientos que ya les digo, de los que poquísimo sabemos de China, quizás sea la parte del león. Israel ha disparado esta mañana contra 3 posiciones ocupadas por cascos azules en el sur del Líbano. Los disparos han causado 2 heridos, pero por supuesto han dejado claro que ya nadie está seguro allí. 2 soldados de mantenimiento de la paz, así se llaman los cascos azules o soldados de la ONU, fueron heridos cuando un tanque Merkava de Israel disparó su arma contra una torre de observación en el cuartel general de estas fuerzas de pacificación. Estos últimos días de la semana hemos tenido noticia reiterada de que se atacaba también a quienes llevaban el peto de prensa, y algún periodista ha contado que cree que si llevas el peto te apuntan antes, es decir, que te conviertes en un objetivo. Las heridas no han sido graves, las de los nuestros.
Gracias, Rafa. Hasta aquí las noticias, que vuelven a las 8. A partir de las 8 se quedan ya con el enfoque del deporte con Nacho Aranda.